Nosotros venimos para Juan Fernández para terminar un trabajo que ya hace un año que venimos haciendo, que es recopilar una historia muy famosa, la verdad, que se choca con otra historia, que es por ahí no muy creíble, depende de la persona, que es paranormal. Bueno, más o menos lo que queríamos hacer es cerrar la historia del hecho policial, porque teníamos muchos pozos que teníamos que empezar a tapar. Y
acerca de la masacre de
la masacre de Calanguillú. Por ahí lo que más llama la atención de la otra historia es que son cuatro personas de Tandil, del pueblo de donde, bueno, ciudad, sí, donde somos, y bueno, vinieron para época de la cosecha a trabajar, los obvio cuatro personas que agarraron la changa de venirse no tenían idea de lo que es vivir en el campo ni nada, les explicaron más o menos cómo era todo, así que eran cuatro nuevos. Y bueno, estuvieron los primeros días en una casilla, en el medio del campo.
Vamos a aclarar que vinieron a trabajar a la cosecha, al campo donde sucedió este tiroteo, esta balacera, este crimen, denominado la masacre de Calanguillú, y vinieron después de ese acontecimiento, esta gente de Tandil.
Vinieron años después, sin saber lo que había pasado, uh-huh. O sea que ya se habla de bastante tiempo. Y bueno, empezaron a trabajar el primer día. A la noche se sentían como que se les empezaba a mover la casilla. Ya era como que empezaban a sentir diferentes cosas. Por ahí ellos esa misma noche habían comido afuera. Se despiertan al otro día y todos los cuchillos estaban clavados en los árboles donde ellos estaban comiendo. Entonces, la primera impresión que te llega siendo nuevo es, acá no, obvio, te están haciendo una joda como la bienvenida de ser alguien que no sabe, no es del campo, no sabe lo que es la vida del campo. Bueno, siguieron trabajando y empezaron a escuchar que los investigaba, como que alguien nos miraba entre arbustos o escuchaban que pasaba un caballo, pero nunca se veía el caballo. Entonces, cada vez peor, cada vez más y más cosas, hasta que uno de los cuatro, que era carnicero, el más renegado de todos, dijo que se iba a quedar esa noche a ver quién era el que estaba molestando. Para, ya está, o sea, o lo he hecho o le digo que ya, que pare. Así que se quedó con un cuchillo y una linterna. Los otros tres, totalmente diferentes de esta persona, estaban muy asustados y no querían saber nada. Le dijeron, vos si salís, nosotros nos encerramos en la casilla y no salimos. La cosa es que se escucha un grito de esta persona y los otros tres se quedaron como, ¿qué pasó? Pues fue un grito muy fuerte. Y apenas se escucha el grito, se empezó a escuchar como que venía un caballo a galope, como que les iba a chocar la casilla, pero se escuchaba de un lado y después del otro, como que atravesaba la casilla, se movía la casilla, se caían cosas, sentían como que alguien les caminaba por al lado. Y bueno, hasta que salen al otro día a buscarlo al amigo a ver qué pasaba, y lo encuentran tirado en el medio del campo, inconsciente, con el cuchillo y con la linterna agarrado, como se había ido. Lo despiertan, vuelve en sí, le dicen, ¿qué le pasó? Contanos, ¿por qué gritaste? Y apenas abre los ojos, le dice, no, yo no me voy a contar lo que pasó, váyanse de acá, alguien puede salir herido. Y le agarró como un ataque de pánico. Y así, mientras estaba diciendo esto, se para y se va caminando del campo hasta el pueblo. Y del pueblo se vuelve a Tandil. Y de ahí no supieron más nada, o sea, se fue. Los otros tres tenían que quedarse porque tenía que volver el patrón. Así que, entre toda la vuelta, se les cae el atardecer y fueron a buscar agua. Y bueno, cuenta esta persona de la que saqué la historia, que estaban sacando agua y de un laguito, un arroyo, ven como que venía nadando una persona hacia ellos, y cuando ya la tienen cerca no hay nadie, como que de golpe no había nada, no se movió el agua, no. Obvio que después de esto y más todo lo que venía pasando, se metieron en la casilla y no salieron más. Bueno, dice que se quedaron esperando a que vuelva el patrón. Cuando el patrón llega, salen los tres, le dicen: no queremos estar más acá, uno se nos fue, están todos como que no queremos saber nada. Y bueno, el patrón le había llegado con un tractor, le dice: bueno, está bien, nos llevamos la casilla. Cuando van a agarrar la casilla, tenía las cuatro gomas pinchadas. Y el patrón igual engancha la casilla al tractor, y cuando se la van a llevar no la pueden tirar y el tractor se apaga y no lo pueden prender más. Así que tuvieron que dejar la casilla, desarmarla, arreglarla, o sea, tuvieron que cambiarle las gomas, y tuvieron que venir con una camioneta y llevarse las dos cosas. Por ahí hasta ahora es como una historia, obvio, como todas, muchos te pueden contar, La Llorona, tenés un montón de esas historias. Pero el tema es que yo, investigando, esta persona tuvo un accidente muy conocido en Tandil, que se cayó de una antena. Estaba arreglando una antena y se cae de no me acuerdo cuántos metros, pero bueno, lo suficiente como para que no sobreviva. Y no es la única persona, porque las otras dos que también empezaron a contar la historia, obvio, una reunión de asado, también tuvieron accidentes. Uno se mató en la ruta y el otro no me acuerdo bien cómo fue, que dice que también fue una muerte trágica. Pero sin embargo, la primera persona que se fue, que dijo que nunca iba a contar nada y que está totalmente encerrado, o sea, que ni siquiera lo pude encontrar, porque no sé si sigue en Tandil o se ha ido, es el único que no la contó y se cayó, cerró la boca y nunca dijo nada, y es el único que dicen que no ha muerto. Hasta lo último que pregunté, el último.
O sea que a partir de ahí ustedes hilvanan esta historia sin saber dónde había ocurrido y qué había ocurrido, y llegan hasta Juan N. Fernández.
Claro, averiguando, primero el campo estaba en Clarás, el campo era... O sea, pasamos por un montón, obvio, que del boca en boca siempre sí. Se va disociando todo. Pero bueno, pudimos llegar a la historia, darnos cuenta de lo que había pasado, y hay varias cosas que por ahí se van hilvanando entre la historia esta, entre la historia paranormal y el hecho policial, sin que entre las dos historias se hayan conocido en algún momento, porque las cuatro personas estas no sabían la historia policial, pero cuando te cuentan cosas se conectan con lo que había pasado en ese entonces con Lambridge. Uh-huh. Y es como que te deja bastantes...
¿La idea de ustedes es hacer alguna filmación, algún corto, alguna documental?
Sí, vamos a recrear la historia. Bueno, vamos a realizar un documental en el que vamos a juntar las dos historias y vamos a tratar de que el espectador, bueno, primero que nada conozca la historia real, y después, bueno, el plus es este hecho que pasa ahora, paranormal.
Bueno, ¿cuánto tiempo de trabajo les ha llevado hasta ahora y cuánto más creen que les puede llevar?
Y la verdad que yo empecé hace 2 años con ellos. Empecé, una vez que empecé a cerrar tratos con esta persona que quiere hacer el programa, hace un año que estoy con Fabio y con Fernando. Son los encargados todo de lo que es filmación. Y ahora se tiene pensado poder hacerlo en febrero y ya tener el primer episodio o el piloto para poder después presentarlo y poder ver si es un programa rentable hacerle una serie de 13 capítulos como para poder empezar. Pero esta historia sería la que arranca todo, o sea, que es la más impactante. Siempre en un programa tenés que, la primera historia tiene que ser la que más te llama y la que más te atrapa, y lo bueno es que quedó elegida.
Bueno, muchísimas gracias a los 13.
Muchas gracias por todo.